Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Hoy, como todos los jueves, tenemos un estudio bíblico, versículo por versículo, basado en el libro de Santiago, como venimos haciéndolo ya desde el comienzo de este año, 2023. Así que esto lleva su tiempo, pero ya estamos en el capítulo 4 y hemos estudiado la semana pasada, o hemos leído versículos 1 al 12 y llegamos hasta el 6. Y hoy vamos a tomar desde el versículo 6 otra vez y vamos a ver hasta dónde podemos abarcar en este programa de una hora que también está separado en cuatro segmentos, tiene comerciales, así que eso reduce un poco la cantidad de tiempo. Pero gracias, gracias, gracias a todos por estar con nosotros aquí en 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a los que nos siguen en Facebook, Messenger, Instagram, en 1650 Radio La Red Denver. Le repito, como siempre, que usted puede bajar el app o la aplicación de Radio La Red gratuitamente a su teléfono inteligente, yendo a radiolared.net y dándole clic ahí donde está el dibujo del teléfono celular. O si usted prefiere y está acostumbrado al App Store o Google Play, también nos encuentra en Radio La Red Denver. Los podcasts o grabaciones de cada programa de Viva Mejor, como de cualquier otro programa que producimos en Radio La Red para usted, los encuentra también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o, como repito, radiolared.net. También vaya a los podcasts y ahí está cada programa. Y hay mucho material para usted, hay artículos ahí en radiolared.net y ahí usted puede conocer también a los conductores de los programas y mucha información más. Vamos a ir entonces a capítulo 4. Voy a volver a leer el capítulo 4, versículos 1 al 12. Y luego entonces voy a comenzar nuevamente desde el verso 6, donde dejamos la vez que nos reunimos la semana pasada. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, Dios. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? La semana pasada, y ahora voy a volver entonces al versículo 6, estuvimos mirando esta expresión, el Señor da mayor gracia. Entonces esto es lo contrario a lo que viene diciendo el versículo 15, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros? Esto es lo que ocurre cuando venimos a los pies de Cristo, cuando somos cristianos, es decir, no por religión o por tradición, sino cuando nos arrepentimos de que somos pecadores y le pedimos perdón al Señor por eso y por nuestros pecados. Confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre que vino a cargar con la furia, la ira de Dios que nos correspondía a nosotros llevar, pero jamás podríamos, simplemente eso es lo que va a ocurrir en el infierno, pero para salvarnos de eso, el Señor Jesucristo vino a cargar con nosotros en la cruz, y si usted, mi amigo oyente, no lo ha hecho aún, confíese a Dios que usted es pecador, arrepiéntase, no sea una confesión nada más como, bueno, nadie es perfecto, sino si Dios le está tocando su corazón, convenciéndole, sí, eres pecador y necesitas arrepentirte y necesitas ser salvo, y la única manera es aceptando quién es el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz para morir por ti. Dios le está hablando, amigo oyente. Entonces usted dice, sí, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, me arrepiento y confieso que no tengo solución, no puedo ganar mi salvación por mis méritos, por mis obras, por portarme bien, no hay forma. El estándar de Dios es muy alto y nunca llegaré. Entonces el Señor Jesús lo hizo por mí. Yo pongo mi fe, mi confianza en el Señor Jesucristo para mi salvación eterna.
y usted le dice al Señor, Señor, ven a mi vida, yo me rindo a tus pies, sálvame, yo quiero ser tu hijo, ser tu hija, adóptame como tu hijo, tu hija, no quiero perderme, yo te recibo, yo me entrego a ti de todo corazón. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando usted hace eso respondiendo a ese llamado de Dios para salvarle, la Biblia dice que usted es salvo, usted es salva. Entonces, a partir de ahí, usted es alguien que es llamado hijo e hija de Dios, es adoptado por Dios, ¿ok? Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a morar en usted, dice aquí el versículo 5, y le anhela celosamente. De la misma manera que uno anhela con todo su corazón estar con alguien que ama mucho. Entonces, teniendo ese contexto, el versículo 6 dice, pero el Señor da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes son los que reciben a Jesucristo como su Salvador y Señor, lo que acabo de decir. Ese es el contexto. Entonces, el Señor da mayor gracia. Es una gracia que va creciendo y creciendo y creciendo cuanto más nos apartamos de todo lo que viene diciendo desde el versículo 1. Dios hace que el Espíritu Santo, Él, ahora aclaración, el Espíritu Santo no es the force, ¿verdad? La fuerza, como decía una película. El Espíritu Santo no es como nosotros, usted y yo tenemos espíritu, alma, cuerpo. El Espíritu Santo es Dios. Yo sé que algunos de ustedes que me están escuchando quizás pertenecen a algunas denominaciones que es como solo Jesús o piensan, bueno, Dios, el Padre se transformó en Jesús, Jesús se transformó en el Espíritu Santo. Eso no es lo que la Biblia dice, eso es una interpretación que algunas personas creen. Entonces dicen, bueno, no creemos en la Trinidad porque parece, esa palabra no existe en la Biblia o parece politeísmo decir adoración a muchos dioses. Yo le invito a que usted lea la Biblia por sí mismo. Está bien tener estudios bíblicos en la iglesia y con otras personas, pero pídale a Dios que realmente le muestre esto. Yo lo he hecho, ¿verdad? Aunque desde pequeño lo he creído, pero pídale a Dios que Él le muestre eso. Pero lea la Biblia. Usted no necesita un sueño, una visión, un profeta, alguien que venga y le diga, la Trinidad existe. Simplemente léalo en la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que aunque no lo pueda entender, porque es una cosa demasiado grande para entenderla en la mente humana, Dios es Dios. Dios no traté de humanizar a Dios, es decir, hacerlo humano, traerlo al plano humano para que entonces usted pueda aceptar quién es Él o cómo es Él, ¿ok? Entonces, Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en los creyentes, dice la Biblia, y ese mismo Espíritu Santo resiste, es decir, pone en batalla en su contra, ¿ok?, a cualquier cosa o cualquier persona, cualquier demonio, cualquier cosa que quiera atacar. Entonces, aquí la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Es un término prácticamente militar, donde está explicando que es como Dios se pone en orden de batalla en contra de los soberbios. Es como le paga al pecador con esa misma moneda. Esta soberbia que el pecador tiene, algunos han dicho es la mamá o la madre de la envidia que aparece en el versículo 5, que dice, o pensáis que la Escritura, está con mayúsculas, las Sagradas Escrituras, la Biblia, dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros anhela celosamente. Así que Santiago está refiriéndose a la Escritura. En muchos lugares de la Biblia hay varios textos donde se habla acerca, por ejemplo, Éxodo 20, que es donde comienza a hablar acerca de los 10 mandamientos, Ezequiel 16, habla acerca del celo de Dios por su pueblo. Dios ama tanto a su pueblo, a los judíos, pero luego a nosotros como iglesia, como aquellos que somos adoptados por Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús. Dios es natural que tenga ese celo de amor, de protección. Vamos a continuar después de esta pausa con este versículo y el 7. Quédese con nosotros.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. En los días jueves de estudio bíblico estamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, y ya vamos al 7 en este segmento en un momento más. Gracias por permanecer con nosotros en radiolared.net. Si usted nos escucha desde el internet en cualquier parte de este país o del mundo, y gracias a los que están aquí en Denver escuchando en el dial de 1650 AM y en el podcast y en la aplicación, usted puede escucharnos en vivo también desde cualquier parte. Volvemos a Santiago capítulo 4, versículo 6, quise decir. Pero él da mayor gracia, y aclaramos lo que significa eso. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, como decíamos antes, es la madre de la envidia, ha dicho alguien. ¿Y sabía usted que la soberbia es peculiarmente satánica? Es decir, es muy característica de un espíritu satánico, pues que por ella cayó Satanás. La Biblia nos dice que Satanás cayó del cielo siendo Lucifer, un ángel de luz que adoraba a Dios. Le entró la soberbia y quiso estar en el lugar de Dios y fue expulsado del cielo y se transformó en Satanás, y con él cayeron muchos a quienes ellos engañó, quien él engañó, muchos ángeles, esto es, y son los demonios. Entonces la Biblia dice que la soberbia es algo que Dios resiste de una manera muy fuerte, porque entendemos eso fue por lo que la Biblia dice, el pecado, el primer pecado que llevó a Lucifer a transformarse en Satanás. En el idioma griego en el que fue escrito aquí este texto, significa el soberbio, uno que aparenta ser superior a sus semejantes. Eso es lo que el diablo quiso hacer. Y entonces eso es lo que inspira a seres humanos, a usted, a mí, a todos. Si no tenemos cuidado, nos ponemos soberbios. Ahora, no confunda, amigo oyente, la soberbia con personas cuya personalidad a veces es muy introvertida o tímidos y quizá pasan por el lado suyo y bajan la cabeza y no le saludan o cosas así. Eso no es realmente soberbia. Puede ser que sea una apariencia de soberbia, sí. Puede ser que el soberbio puede tener ese tipo de forma, sí. Pero soberbia también puede ser una persona muy simpática, que saluda a todo el mundo. Y que, o sea, la soberbia es algo más profundo que simplemente lo que uno puede ver desde afuera. Aquí la idea es, interiormente, la persona aparenta, cree ser superior a sus semejantes y así se levanta inclusive en contra de Dios. ¿Por qué una persona no recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor? Porque piensa que no necesita un Salvador. Dice, bueno, yo sé que no soy perfecto, pero ay, Diosito me va a ayudar. Eso es soberbia. Porque Dios le dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados, expulsados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y usted sigue pensando, o el soberbio sigue pensando, bueno, pero yo tengo tiempo, ya voy a arreglar esto, o tengo una religión tradicional de la cual es mi familia por generaciones, y a ver qué puedo hacer para portarme bien. Y el que quiere ser salvo por obras es soberbio, la Biblia lo dice claramente. Y lamentablemente, usted sabe que hay no una, sino varias religiones que alimentan esa soberbia natural del ser humano. Por eso la Biblia dice, uno se arrepiente de ser pecador, se arrepiente de esa naturaleza pecaminosa que hemos recibido, heredado, pero que al mismo tiempo cultivamos y fertilizamos todo el tiempo. Entonces, la soberbia es lo opuesto de la humildad, del arrepentimiento. Entonces, la persona que no recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida es soberbia delante de Dios. Aunque sea una persona calificada como humilde y sea y muestre ciertos atisbos o formas de humildad, sigue siendo delante de Dios alguien que se levanta en contra de Dios porque rechaza la salvación. Otros dicen, no, lo que pasa es que yo amo a Dios, pero no quiero ir a una iglesia. En la iglesia son todos hipócritas y en la iglesia eso es todavía más soberbia. Usted le está agregando a la soberbia, más castigo, más condenación. Porque la Biblia dice que aún imperfectos como somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Señor. La iglesia es la esposa de Cristo. Ah, para los que somos casados, yo le digo, yo tengo 40 años de casado, no se meta con mi esposa porque le va a ir muy mal de parte mía. Entonces, es natural, uno cela a la persona que ama, no es un celo enfermizo tipo novela, tonta. Estamos hablando de uno quiere como quiere a sus hijos, como quiere a su esposa, como quiere a lo mejor, o usted una dama a su esposo. Entonces, la soberbia es mucho más de lo que a veces se nos enseña. En cambio, Dios dice, Dios da gracia a los humildes. Y es una gracia que es para la salvación de su alma y al mismo tiempo, lo maravilloso que vivimos aquellos que somos ya adoptados como hijos e hijas de Dios por aceptar a Cristo como nuestro Salvador, la gracia sigue creciendo. Cuando caemos, cuando nos equivocamos, cuando la gracia de Dios está con nosotros, pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de verdad y crecemos, aprendemos de nuestros errores, estamos allí en el núcleo de la iglesia, en la familia, que es la que nos puede ayudar para salir adelante, usando la palabra de Dios, la oración, el amor. Entonces eso es ser humildes. Y el humilde, en base a lo que dice el versículo 5, el versículo 6 muestra que el humilde no es envidioso, no es codicioso, no es ambicioso como el ser humano lo es. Entonces, tenga todo ese cuadro bien aclarado y vamos al versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios para que podamos ser humildes, porque no es natural para usted como para mí ser humilde. uno no nace con la característica de la humildad. Lo que uno puede ser que ocurra, porque lo vemos en los niños, a veces en la misma familia, entre hermanitos, hermanitas, uno dice, este es más humilde que el otro. Bueno, es una manera de expresarlo. Pero la humildad no es algo que se hereda con los genes, vía los genes. No es algo hereditario. Ah, él es humilde como el abuelo, la abuela, la mamá, el tatarabuelo. No, la humildad es una condición que en realidad se aprende. Y se aprende especialmente cuando somos salvos. Y aún así, siendo salvos por Cristo Jesús, tenemos que estar con todas las guardas puestas porque nuestra naturaleza, que aún ya ha sido redimida, nuestra naturaleza pecaminosa, con la que nacimos, aún cuando ya somos salvos, siempre tenemos que estar allí muy atentos porque mientras estamos en este cuerpo, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, vamos a luchar con esta naturaleza todavía que tenemos. Así de la misma manera que nuestro cuerpo lucha para estar saludable y no enfermo, y de pronto nos contagiamos de alguien, una gripe o como pasó antes, el COVID y cosas así. Entonces, piénselo así. Así como nuestro cuerpo físico hay que mantenerlo en buen estado de salud, o a veces se lastima, o se cae, o se quiebra un hueso, o se contagia, de la misma manera nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, como llama la Biblia usando esas palabras, tenemos que mantenerlo saludable. Yo digo, es una forma de higiene espiritual, ¿okay? Uno tiene que mantenerlo saludable. ¿Por qué? Porque también es proclive a la soberbia. Sigue siendo proclive al orgullo, a la envidia, a la mentira, a la inmoralidad sexual, al robo, a los malos pensamientos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Versículo 7 dice aquí en Santiago 4, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Y la vez pasada yo les comentaba un poquito también acerca de eso. Someterse a Dios. No es simplemente, oh Señor, yo me someto, y usted hace la oración. Me someto a Dios. Que podamos someternos a Dios. La Biblia dice, no desee someterse a Dios solamente. Hágalo. Cambie su forma de orar. Señor, yo quisiera someterme. No. Señor, yo deseo someterme. No. La oración realmente ahí es, Señor, tengo que someterme a ti. Quebrántame si es necesario, pero tengo que someterme a ti. Y tú me lo das como una orden. Quiero obedecerte, Señor. Ayúdame a obedecerte. Entonces, cuando eso ocurre, aflora la humildad de la persona. Luego dice, en ese estado, y atención aquí los que les gusta el tema de la guerra espiritual, en ese estado, dice, resistan al diablo. Entonces, ve, resistir al diablo no es pegar varios gritos, y te resisto, Satanás, en el nombre de Jesús, y te resisto, demonios de aquello, y de que empezamos a inventar demonios de todo tipo y color y nombre. O cómo se llama, cómo no se llama. La Biblia lo pone de una manera mucho más profunda, más poderosa en el Espíritu Santo y más sencilla. En obediencia a Dios, sometidos a su palabra, estando en oración, estando realmente en humildad, es la manera de resistir al diablo. Fíjese, yo no he escrito esto, es la palabra de Dios. Santiago 4:7. Sométanse a Dios. Pero ¿qué significa eso? Todo lo que viene diciendo versículos 1 al 6. Siendo humildes, sometiéndonos a Dios, resistimos nosotros mismos nuestra humildad con el poder de Dios, perdón, nuestra soberbia, la resistimos con el poder de Dios, nuestra envidia, nuestro orgullo, todo lo que viene mencionando, obedecemos a Dios. Entonces tenemos poder. El Espíritu Santo nos llena. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso significa una orden que debemos obedecer. No es una obra sobrenatural que tiene que ocurrir, aunque a veces también eso ocurre. Pero aquí es, vamos a someternos a Dios, vamos a buscar someternos a Dios, vamos a pedir que, como Rey David decía, examine Dios nuestro corazón, y en cuanto el Señor nos muestra, hijo, hija, aquí estuviste mal, esto es orgullo, esto es soberbia, esto es mentira, tienes malos pensamientos, pidámosle perdón al Señor, nos sometemos a Él, y así dice, resistid al diablo. ¿Ok? Entonces, bajo el sometimiento a Dios, el orgullo y la envidia quedan aislados. Y entonces sí podemos resistir las tentaciones que vienen debido a la envidia, a la mentira, al orgullo y cuanta cosa, la lascivia y todas estas cosas. La fe, oraciones humildes, la sabiduría celestial. Estas son las armas de la resistencia. Repito, no son los gritos, no son los aullidos, no es el hablar en lenguas, no es todas estas cosas que muchos de nuestros queridos hermanos a veces hacen. Se equivocan, piensan que todo eso es donde está el poder. El poder está en la obediencia a Dios, en el ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Más allá de cosas supernaturales que puedan pasar o no. Vamos a tomar desde ahí cuando regresemos después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con ITIN donde solo se necesita el 3.5% de enganche, y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com, para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9:30 AM, 11 AM, 12:30 PM y 2 PM. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos en la mitad de nuestro programa, día jueves de estudio bíblico. Gracias a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y gracias a todos los que escuchan en radiolared.net, los podcasts, la aplicación gratuita. Muchas gracias. Estén orando, por favor, por el ministerio de Radio La Red. Es un ministerio de mucho amor, de mucha gente voluntaria, de dinero que Iglesia La Red está poniendo para que usted, amigo oyente, gratuitamente nos pueda escuchar aquí o alrededor del mundo. En esta emisora nosotros no pedimos dinero a usted como radio oyente, pero sí le rogamos de todo corazón que esté orando y pidiendo al Señor que Él siga proveyendo los medios. Estamos ya pisando el tercer año de Radio La Red y cuesta miles de dólares por mes. El Señor ha sido fiel y confiamos que va a seguir siendo fiel. Y si usted entiende que el Señor quiere usarle a usted también para contribuir, no hay ningún problema, vaya a radiolared.net y ahí está la forma de hacerlo. Pero otra vez nosotros no hacemos radiotónicas o maratónicas o como le llame, maratones. Estamos simplemente creyendo que el Señor va a proveer hasta el día que Él diga basta. Muy bien, seguimos en el versículo 7 de Santiago 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que la fe, la oración humilde, la sabiduría celestial, la obediencia a Dios, estas son las armas de resistir al diablo. Esas son las maneras de resistir al diablo. ¿Cómo lo resistió el Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios, en obediencia, sometido a su Padre. Someterse aquí en Santiago 4:7 significa en el idioma original, en el griego en el que fue escrito, la idea de un soldado que es un soldado bueno y obediente, que se pone en completa sujeción, se somete completamente a su capitán. ¿Usted se imagina si es un soldado que va a la guerra? Y piensa en este escenario. Usted es un soldado, va a la guerra, usted hombre o mujer, y tiene un general, un capitán, tiene gente superior a usted allí en rango y le está diciendo, soldado, vaya aquí, vaya allá. Y usted dice, no quiero. Y, mire, no se vaya aquí, las tropas estamos todos juntos. Y usted dice, sí, pero yo quiero ir para allá. ¿Sabe lo que le va a pasar? Que se va a morir. Lo van a matar o lo van a herir. No, la Biblia dice que tiene que estar manteniéndose en el ejército. Nadie va solo a la guerra, nadie lo mandan solo por ahí a pelear. Uno, aun si lo mandan al frente un poquito más adelante que otros, los soldados están cerca cubriéndolo. Mi querido hermano o hermana en Cristo Jesús, la guerra espiritual es plural. Hasta el cansancio lo digo y lo seguiré diciendo. Todos luchamos personalmente, individualmente, yo lo sé, yo también. Pero recuerde que luchamos siendo iglesia, aunque no estemos en ese momento reunidos en un servicio de la iglesia. Y todos estamos comunicándonos, hermano, hermana, estoy en esta tentación, tengo este problema, estoy orando por mí, voy a estar en este lugar. Desde voy a un nuevo trabajo y tengo una entrevista, le pido que ore por mí, o estoy enfermo, o tengo esta tentación, o tengo esta lucha, o estoy luchando con mi orgullo, estoy luchando con la envidia, como quiera que sea. Pero la idea es un soldado que no lucha sola o solo. Entonces, el buen, aquí la palabra someterse a Dios, otra vez someteo, significa un buen soldado que se pone en completa sujeción a su capitán, a Dios. Entonces, así, en esas condiciones, es cuando dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. La idea de resistir, aquí en griego, es estar firmes, no tener temor. ¿Por qué un soldado no tiene temor, aunque a veces tiemble un poquito? Conoce quién es su general, conoce a qué nación está representando, conoce el poderío de esa nación, las herramientas que tiene a mano, sus armas, ha sido entrenado para la guerra. Entonces sabe que está junto y que lo apoyan otros soldados. Cuando llega el momento de que el enemigo comienza a disparar y tira sus bombas o sus granadas o lo que use para atacar, puede el soldado temblar un poco, pero sabe que puede estar firme y sabe que su general es mayor que el enemigo. Entonces dice la Biblia, cuando uno tiene eso en mente y así resiste todos los días al diablo, sin temor, fuertes en el Señor, dice el diablo huirá de vosotros. Y usted dice, ¿cómo puedo estar seguro? Esta es la promesa de Dios. Dios promete que Satanás, sus demonios, huirán derrotados de la misma manera como huyó de Cristo. El versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Qué significa esto, acercarse a Dios? Si ya estamos en Dios los cristianos, los seguidores de Cristo. La idea es por medio de la oración. buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. La idea es mirar en la palabra de Dios, no solamente leerla y leerla y leerla, sino leerla y entenderla, orar, pausar. Si usted, amigo, amiga o hermano, hermana, está leyendo un texto de la Biblia, ya sea con un devocional diario o tiene una lectura bíblica, a veces por querer leer toda la Biblia en un año, dice, tengo que cubrir este capítulo y el otro, y después dice, ah, por fin leí toda la Biblia en un año. Muy bien, yo lo aplaudo, qué bueno, yo lo he hecho varias veces. Mi pregunta es, ¿lo entendió? Entonces, si yo, siendo pastor, teniendo más de 50 años de cristiano, habiendo estudiado en el seminario, conociendo un poco los idiomas bíblicos, a veces tengo que parar en un versículo y no puedo salir de ahí hasta entenderlo. Ahora, le estoy diciendo eso no para ensoberbecerme sobre usted, que a lo mejor es un nuevo creyente. No, le estoy diciendo, cuanto más estudiamos la Biblia, los que estudiamos todos los días la Biblia, los que la estudiamos para enseñar, para predicar o para estar en radio, si es para nosotros un trabajo realmente examinar las Escrituras para que el Espíritu Santo, que inspiró a estos escritores a ponerla en letras, nos ayude a entenderla. ¿Cómo es posible que usted diga, bueno, yo simplemente en el afán de completar la lectura de la Biblia, en un año me dieron este plan? Está bien, yo no estoy diciendo que está mal. Lo que le ruego es que, por favor, si usted no entiende un versículo, no entiende una palabra, no entiende un concepto, pare allí, marque, subraye, investigue. No le pregunte a alguien simplemente qué significa, a menos que tenga claro, maestros en la iglesia, pastor, está bien. Pero observe qué dice la palabra de Dios. Necesita un buen comentario bíblico, necesita un diccionario bíblico, necesita alguien que sabe más que usted que le ayude. Haga lo que tenga que hacer, ore al Señor. El Señor le va a dar herramientas como las que mencioné, por ejemplo, y el Señor le va a mostrar qué es lo que significa. La Biblia dice que no está llegando a nosotros, no ha llegado a nosotros por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, dice la Biblia, hablaron, escribieron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces el mismo Dios, el Espíritu Santo, que inspiró a esos hombres a escribir la Biblia, el mismo Dios es el que nos ayuda a nosotros como lectores, estudiantes, a entender bien la Biblia. Entonces, ahí está, el asunto es acérquese a Dios, no lo haga rápidamente, está orando, ore al Señor. No solo una oración temprano para el Señor, bendíceme y que no choque con mi automóvil cuando voy en la autopista. Ok, está bien, pero vaya más adentro y durante el día permanezca en una actitud de oración. Dice, acérquense a Dios por medio de la oración. Resista a Satanás quiere decir, el diablo quiere impedir nuestro acceso a Dios. A veces lo hace vía las religiones, que le enseñan que usted no puede orar con Dios, tiene que necesitar un sacerdote, un intermediario, un médium, un profeta. Usted no necesita nada de eso. Desde que el Señor Jesucristo vino y pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, se rompió ese velo del templo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, esa cortina, Dios mismo la rompió de arriba abajo para aclarar a todo el mundo que a partir de ahora, en el nombre del Señor Jesús, podemos tener acceso directo a Dios, a aquellos que ya somos salvos por Cristo Jesús. Entonces, utilice eso porque es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado a los seguidores de Cristo. Entonces, también resista al diablo con distracciones que le tira cuando usted quiere orar, con malos pensamientos, con dudas, con un montón de cosas. Va a tener que empujar. En el libro de Santiago, resistir es como ir atravesando, dice la idea en el idioma griego, esa palabra que se usa es como ir atravesando casi como una esponja. Es algo que no es totalmente sólido, pero que requiere tiempo y requiere esfuerzo, esfuerzo que Dios nos da. Cuando uno dice, Señor, dame la fuerza, dame el poder para orar y resistir al diablo. Pero otra vez, no es un acto de guerra espiritual en el sentido que a veces usted ve en los servicios en algunas iglesias. La idea es, tengo que insistir, tengo que perseverar. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Hechos 2, Hechos 4, dice que perseveraban en la oración. perseveraban en el estudio de las Escrituras. Esto es un ejercicio diario, constante, cuando no tengo ganas, cuando tengo ganas, cuando no importa. Entonces dice que el Señor se acercará a vosotros. La idea en el griego es será propicio a nosotros, atenderá nuestra oración. Y luego termina el verso 8 diciendo a pecadores limpiar las manos, que son los instrumentos externos de acción. Solo los limpios de manos y puros de corazón, dice el Salmo, pueden estar en la presencia del Señor. Esos son los justificados por Cristo, los salvados. Así que utilicemos eso. Vamos a la siguiente expresión después de esta pausa.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos!
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin,
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso en nuestro último segmento. Dejamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Gracias a todos por habernos acompañado. Estamos ya casi finalizando, así que voy a aprovechar todos los minutos y segundos que tengo para avanzar. Otra vez, acercaos a Dios, dice el verso 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué tenemos que purificar nuestros corazones? Lo demás ya lo expliqué en el segmento anterior. ¿De qué tenemos que purificar los corazones? De acuerdo a lo que el versículo 4 dice, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y recuerde lo que el Señor Jesús dijo, somos sal y luz del mundo, así que no podemos irnos a un monasterio, un convento, nos metemos en algún templo ahí en las montañas y nos olvidamos del mundo. La idea es no participar en las cosas del mundo. También el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que al mismo tiempo que tenemos que ser testimonio, sal y luz al mundo, al mismo tiempo no podemos participar con las cosas que hace el mundo, ni nosotros como individuos y por supuesto como iglesia tampoco, porque los individuos cristianos somos miembros de ese cuerpo espiritual de Cristo, una metáfora que Dios usa en la Biblia para referirse a la iglesia. Entonces hay que purificar el corazón. ¿De qué? Del adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Ser cristiano y al mismo tiempo pensar como el mundo, actuar como el mundo. Tenga cuidado porque hoy en día la cultura, y no es solamente hoy en día está en boga y los medios sociales la promocionan, el concepto que voy a mencionar, pero siempre existió, el hacerse al mundo, ¿verdad? Por ejemplo, es que yo amo a fulana de tal, es que yo amo a fulano de tal. Bueno, y eso es un amor prohibido a veces porque no es su novia o novio, no es su cónyuge, no es su esposo o su esposa. Y usted dice, pero no puedo evitar lo que siento en mi corazón. Lo siento. Yo sé que lo que siente es verdad en el sentido de que no puedo negar su experiencia. Lo está sintiendo. No estoy diciendo es una ilusión, es un sueño, a ver, despiértese. Yo sé que lo está sintiendo, pero eso que usted siente viene de Satanás, viene del demonio. No puede venir de Dios si es infidelidad, si es fornicación, si es homosexualidad, si es un amor sexual hacia animales, si es cosas así extrañas. Pero aún si es hacia otra persona, es un amor, como dicen a veces, prohibido. ¿Por qué? Porque no es realmente un amor, es una infatuación. Y usted dice, pero es que lo que siento, yo sé lo que siente. Me refiero a que no le niego la experiencia. Amigo oyente, cristiano que está apartado de Dios, cristiana que está apartado de Dios, yo no niego que usted sienta estos sentimientos que usted llama amor. Pero pregúntese, ¿esto viene de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios no puede poner ese sentimiento así cuando usted está casado con otra persona o cuando usted inclusive está de novio con otra persona. Va a tener que terminar en ese caso esa relación. Pero una vez que estamos casados, no, porque Dios dice lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y una forma de separarlo es, ok, ahora resulta que tengo estos sentimientos por otros. Recuerde, si usted ha nacido de nuevo en Cristo, usted va a entender esto y aunque luche, lo va a tener que aceptar. Lo va a terminar aceptando porque el Espíritu Santo, Dios no lo va a dejar vivir en paz hasta que usted obedezca. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento que venga de Dios, ese amor, entre comillas, que uno siente. Si yo siento de pronto amor por otra mujer estando casado, o si usted es una esposa y siente amor por otro hombre estando casado, una atracción, eso no puede venir nunca de Dios. Y la Biblia dice que lo que no viene de Dios es pecado. Lo que no proviene de fe, y no es fe de, vamos a orar para que Dios mueva montañas, ¿no? Es fe en el sentido de mi relación con Cristo. Lo que no viene de Dios es pecado. Y la Biblia dice aquí la fuente interior de toda impureza, en el griego es lo que está diciendo. Esa es nuestra mundanalidad, esto está cometiendo adulterio espiritual. Lo mismo ocurre si usted dice yo soy cristiana o cristiano, pero anda buscando en internet o visitando iglesias que no son realmente cristianas, o que aunque digan que ser cristianas, y usted dice, pero quiero escuchar de acá, quiero escuchar de acá, quiero escuchar de allá, y voy a agarrar de acá, y voy a agarrar un poco de acá, y me gusta el yoga, pero eso no, Dios no lo aprueba, y bueno, y me gusta esta otra práctica, tal vez marcial, pero Dios no la prueba. Y tú dices, wow, qué mente estrecha. Bueno, recuerde lo que Dios dice. Angosto es el camino, pequeña es la puerta. Sí, es estrecho, hay un solo camino. Y si usted es de Cristo, usted lo va a entender, aunque esté luchando por el pecado, y finalmente se va a arrepentir y humildemente va a venir a Jesucristo pidiéndole perdón. Entonces aquí Santiago dice, purifique su corazón. Purifique su corazón de cualquier impureza. No se deje llevar por lo que usted sienta. A mí, ¿nunca sintió robar? Yo a veces he sentido la tentación de robar, no quiere decir que lo he hecho. Sí, a lo mejor en mi juventud, cuando era pequeño, no, nunca sentí la tentación de ir a robar un banco, pero la tentación de robarle a papá o mamá o a alguien al lado, oh, eso todo ser humano de alguna forma lo pasa. Lo que pasa es que si enseguida usted mata en su corazón eso, más de ahí no avanza, porque es una cosa que mata, ya no tiene vida. Entonces la Biblia dice que tenemos que someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Estoy citando la carta de Corintios. Entonces, la fuente interior de toda nuestra impureza es nuestro corazón cuando está adulterando nuestro corazón. Entonces la Biblia dice, no, hay que parar con eso, no se guíe por lo que siente. Yo recuerdo que gente, mucha gente ha dicho, pero yo qué hago, y qué de mí, qué hago con lo que yo siento. ¡Mátelo! Pero es que lo que siente, ¡mátelo! No es, mate ese pensamiento inmediatamente y siga matándolo cada vez que parece que no lo mató y vuelve a sacar su horrible cabeza por arriba. No, no, usted sabe que Dios no aprueba eso. Mire, si todos nos guiamos por lo que sentimos, yo no estaría hablando con usted. Porque a veces cosas que he sentido, si le hubiese hecho caso, me hubiesen llevado a cualquier lado, menos al reino de Dios. Entonces, eso no es una virtud nuestra, es simplemente el someternos como buen soldado, es el luchar, es el perseverar, es todo lo que dice esta carta de Santiago. Luego dice, vosotros los de doble ánimo, estos son los que están divididos entre Dios y el mundo. El de doble ánimo tiene el mal en el corazón, aun cuando vaya a la iglesia, pero está pensando, si tuviera la oportunidad en cuanto pueda, voy a mirar pornografía, voy a acostarme con otra persona que no es mi cónyuge, o voy a vivir ahí junto con esta persona aunque no estemos casados, o voy a robar, o voy a mentir, o voy a decir un chisme, o voy a blasfemar o criticar a alguien. Well, ¿qué está pasando? Hay un doble ánimo. Uno quiere servir a Dios, uno quiere estar en la casa de Dios, uno quiere, y al mismo tiempo dice, sí, pero me atrae también el pecado. Tengo noticias para usted, el pecado nos atrae a todos, al pastor también, al suyo, o si usted es en mi iglesia, yo, todos somos seres humanos, todos estamos en una guerra espiritual diaria donde tenemos que someternos, dice aquí la Biblia, constantemente a Dios y someter nuestras pasiones, nuestras ideas, nuestras cosas que no vienen de Dios. Lo bueno es que tenemos el poder de Dios para hacerlo siempre y cuando hayamos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, si somos realmente seguidores de Cristo, las pasiones pueden ser muy fuertes, pero es más fuerte la gloria de Dios, es más fuerte nuestro amor por el Señor. Y cuando caemos, en vez de desanimarnos y decir, ve, yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de robar, yo no puedo dejar de acostarme con este y el otro, sí que puede. Si usted es un verdadero hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo todavía está en usted, aunque esté contristado. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. No quiere decir que tenemos más poder que Él para apagarlo, lo estamos resistiendo. Entonces, si el Señor nos está dando oportunidad para arrepentirnos, venir a Él, limpiar, purificar nuestros corazones, dice aquí la palabra de Dios, y entonces nosotros tenemos que hacer esa parte y el Señor hace el resto. En el versículo 9, Santiago, inspirado por Dios, sigue insistiendo con mayor intensidad. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No significa que nunca podemos reírnos y gozarnos. Dice, cuando están caídos en pecado, soporten esa miseria, lloren los tristes resultados de vuestros pecados, es lo que está realmente diciendo desde el original aquí en griego. Arrepiéntanse con profundo dolor, con profunda tristeza, en lugar de sonreír como si nada pasara. Ahora, otra vez, eso no está llamando a la depresión, a la neurosis, o a algún problema mental, o no, está diciendo, tampoco está diciendo un crudo remordimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, y estamos siguiendo desde el mes de enero esto, ¿verdad? Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un gran remordimiento, como pasó con el apóstol Pedro, hasta cierto punto como pasó con Judas cuando tuvo ese remordimiento y fue a devolver las monedas que había con que le habían pagado para traicionar al Señor Jesús. Pero el profundo arrepentimiento sigue más allá. Hay una tristeza. Hay un, bueno, no me voy a deprimir, pero tiene que haber hecho un impacto el pecado en mi vida. Y aunque el Señor me perdonó y yo le pido perdón y ya no sigo castigándome a mí mismo, y uno dice, bueno, aprendo a perdonarme a mí mismo, pero al mismo tiempo la palabra de Dios dice, llore por eso, o sea, no llore como un acto, oh, me dicen que tengo que llorar, ahí voy a llorar, sino hasta qué punto usted está dándose cuenta qué tan bajo ha caído. Es un llanto bendito, dicen algunos, es una tristeza buena. Okay. Es una caída de ese rostro, como diciendo, en humildad bajo la vista, porque, pero luego el Señor dice, le va a levantar. Entonces es lo que dice el versículo 10, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces es una constantemente humildad, y eso es lo mejor que podemos hacer cuando caigamos en cualquier cosa. Okay. Entonces reconocemos la presencia de Dios y vamos a dejarlo ahí. La semana que viene, Dios mediante, vamos a tomar desde allí y hablar un poquito más acerca de qué es lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas cuando nos humillamos delante de Él. Los esperamos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.